Bienvenido, queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar hablando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestra programación, nos adentramos en el misterio de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este año de la fe, derrámate, Señor, sobre la Santa Iglesia con los dones de discernimiento, con los dones de ciencia, para poder penetrar los misterios divinos, para poder entender, Señor, los plan y la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros en la proclamación y la construcción del reino de Dios. En este año jubilar oramos por el Santo Padre, custodio de la fe apostólica. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, en victoria.
Amén. Y más hoy, te aprovecho para saludarte, que felicitarte que hoy cumples 20 años de casado.
Así es.
Y eso sí es que, como dice, los votos en las alegrías, en las alegrías y en las penas.
Uh-huh. En las buenas y en las malas.
En las buenas y en las malas.
Hasta que la muerte nos
separe. Que Dios los bendiga. Pero ustedes se casaron muy jóvenes.
Yo tenía 26 años.
¿26?
Sí.
Pero tú estás embalsamado, hermano. Yo te echaba a ti 30 y algo corto. Bueno, pues estamos aquí todos embalsamados. Seguimos con el tema de... Bueno, pero antes que se me pase, para ti, para Lorena, pues muchas felicidades, muchas bendiciones.
Muchas gracias.
Seguimos hablando de la creación en el estudio del credo. Y en este estudio que estamos hablando de la creación, decimos también creador del cielo y de la tierra. Es lo primero que decimos. Y dice el Catecismo de la Iglesia, el símbolo de los apóstoles profesa que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y el símbolo de Nicea, Constantinopla, explica de todo lo visible y lo invisible. O sea, el credo que hacemos en el Rosario y en la Divina Misericordia, dice creador del cielo y de la tierra. Porque dijimos que este credo, que se llama el credo de los apóstoles, es un credo muy antiguo, propio de la Iglesia de Roma, de los primeros siglos de cristianismo. Cuando digo de la Iglesia de Roma, me refiero a la Iglesia de la ciudad de Roma. Uh-huh. Y se cree que este credo proviene de la época del apóstol Pedro. Y después el credo, que es la profesión de fe de la Iglesia, el credo de Nicea, Constantinopla, agrega de lo visible y de lo invisible. Y en la Sagrada Escritura, la expresión cielo y tierra significa de todo, todo lo que existe. Cuando decimos creador de cielo y tierra, quiere decir de la creación física entera. Uh-huh. O sea, no el cielo como una cosa azul donde arriba están los angelitos, sino más bien pudiéramos decir el cosmos y el planeta Tierra, uh-huh, donde nosotros vivimos. Y la tierra, como dice el Salmo 115, es el mundo de los hombres, y el cielo, como también dice el Salmo 19, es el firmamento. Pero que nos confunde un poco, porque nosotros tenemos la palabra cielo, tanto para el mundo, para el reino espiritual de Dios, como para el firmamento. Los americanos lo tienen muy bien definido. En inglés, pues el cielo del firmamento se dice sky, uh-huh, y el cielo del reino de Dios se dice heaven. Pero nosotros tener una sola palabra, pues eso como que hace que se pierda un poco el significado. Por eso, otro de los credos, porque hay muchos credos, hay cantidad de credos. Lo que pasa es que el oficial de la Iglesia es el credo de Nicea, Constantinopla, pero el credo del Concilio de Letrán del siglo IV afirma que Dios al comienzo del tiempo creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana. Luego, la criatura humana que participa de dos realidades, pues está compuesta de espíritu y cuerpo. Es muy interesante eso que dice el Concilio de Letrán. Dice que primero creó de la nada la creación espiritual y la creación del mundo. Y después creó al hombre, que es una dualidad de ambas, ¿no? porque somos del mundo, pero al mismo tiempo somos espirituales. Mira qué interesante. Yo nunca había visto esto de esta forma que aclara el Concilio de Letrán, como que somos nosotros un puente entre lo espiritual y lo físico.
Y lo físico, sí.
Sí, no, yo no había dado cuenta del hombre como puente de ambas creaciones. O sea, todos los días se aprende, se aprende algo. Y hablando, por supuesto, también de... Hablando creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Lo visible lo hemos estudiado ya cuando hablamos de la creación física,
¿no? Así es.
De la creación física a partir de la nada, como Dios crea ordenadamente. Y yo le invito a los hermanos que si quieren pues ampliar un poco en el estudio de la creación, de acuerdo con el Génesis, vaya a nuestro website. ¿Cuál es, Jorge?
El de apologeticasiloe.com, en la sección de clases, están los videos.
¿Y cómo se llama el tema?
Bereshit.
Bereshit, Génesis.
Es Génesis.
Los primeros capítulos están dedicados. Sí, te dio la oportunidad de que dijeras algo. para que ahí en los primeros capítulos de Génesis, de Bereshit, está una explicación, yo creo que bastante amplia de la creación. Pero hablando, nos dice, siguiendo este estudio del catecismo de la Iglesia, cuando hablamos de lo visible y de lo invisible, a partir del punto 328, la Iglesia nos va a hablar de los ángeles. Esto es muy importante, porque cuando aparezca alguien extraño por ahí de la Iglesia diciendo que los ángeles no existen, como hay algunos que se las gastan al decir eso dentro de la misma Iglesia, entonces les ruego a los hermanos que los remitan al punto 328 en adelante del Catecismo de la Iglesia para que sepan que es dogma de fe. Y según el derecho canónico, el que explícitamente niegue un dogma de fe está expuesto a excomunión late sentencia, que quiere decir excomunión inmediata en cuanto proclama la duda de la fe. Máximo cuando esa persona es una persona que enseña.
Claro.
Así que como no está en el proverbio, pero como le decían, es por lo mío, al que le sirve el sayo, que se lo ponga, ¿no? Dice el punto 328, la existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. ¿Qué es lo que dice que es, Jorge?
Que es una verdad de fe.
Una verdad de fe. Espero que todos los hermanos que estén oyendo lo capten. Es una verdad de fe. Sigue diciendo la Iglesia, el testimonio de la Escritura es tan claro como lo es unánime la tradición. O sea, que tenemos el testimonio de los ángeles. Es que negar la existencia de los ángeles es negar la Escritura.
Pero si los ángeles aparecen desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Génesis
hasta el Apocalipsis. No hay más libro donde aparezcan ángeles que en el Apocalipsis.
Y es más, creo que no hay ningún libro donde no se mencionen. O sea.
Casi en todos los... Hay algún encuentro con un ángel o de algún tipo. Y mira qué interesante. Sigue diciendo la Iglesia en el Catecismo en el punto 329. ¿Quiénes son los ángeles? San Agustín dice respecto a ellos, Angelus officii nomen et non nature. Quiere decir que el nombre del ángel indica su oficio, no su naturaleza, dice San Agustín. Y lo voy a repetir, ángel, el nombre de ángel se aplica no por la naturaleza, sino por el oficio. Y sigue diciendo San Agustín, si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas qué es lo que hace, te diré que es un ángel. Mira tú qué interesante. ¿Por qué? Porque el ángel por naturaleza no es ángel. El ángel por naturaleza es un espíritu.
Es que el ángel es una función.
Ángel quiere decir en griego enviado. Un enviado es un ángel. Entonces la misión de los ángeles, de estos seres, vamos a hablar con un poquito más de propiedad para no enredarnos, la propiedad de estos seres espirituales es ser mensajeros de Dios para nuestra salvación. Luego, entonces son ángeles por oficio, pero por naturaleza son espíritus, son seres espirituales. Aunque comúnmente, y eso cuando yo invento un ángel, pues ya todo el mundo sabe a qué se refiere, pero si estamos creciendo en la fe, pues es bueno pues saber esto. Dice el punto 330, en tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales. Esto lo dijo el Santo Padre Pío XII en una de sus encíclicas, personales e inmortales, superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ellos. Mira qué interesante lo que nos dice la iglesia. Nosotros también en apologeticasiloe.com tenemos un tema que se llama Los Ángeles de Dios.
De Dios, así es.
Se llaman Los Ángeles de Dios, que yo invito a los hermanos a crecer en apologeticasiloe.com, en la sección de temas Ángeles de Dios, Los Ángeles de Dios, para crecer en este estudio de la angiología. Pero, y hablando un poco de esto, y según lo que dice el Catecismo de la Iglesia, que los ángeles son criaturas perfectas. Perfectas en el sentido que no están ligados a la carne. Y como no están ligados a la carne, pues no están ligados al tiempo. Uh-huh. Ya no están ligados al tiempo, pues ya ellos escogieron de una vez y para todas. Y no quisiera hacer que los hermanos terminen en un manicomio, ¿no? Pues a ponerse a pensar mucho en estas cosas. Pero yo siempre digo a las personas que tenemos que tener claro que el mundo espiritual está fuera del tiempo. El tiempo es de nosotros, el mundo material. Uh-huh. Porque el tiempo es la distancia entre dos puntos, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, si yo digo voy a España, ¿qué tiempo son? 7 horas de vuelo. Pero si no hay España ni hay otro punto, ¿qué sucede? Si no, tengo solamente el punto de estar aquí en Miami.
Sí, no hay tiempo.
No hay tiempo.
Al no haber distancia, no hay tiempo.
No hay tiempo. Entonces, en el mundo espiritual, al no haber distancia, no hay tiempo. Para nosotros es muy difícil de entender eso.
Es por eso que Dios es el eterno presente.
El eterno presente. Por eso, la gente no entiende que en el mundo espiritual, cuando los ángeles escogieron una vez y para siempre, porque ellos no tienen futuro donde se pueden arrepentir. Porque ellos viven en un eterno presente.
A diferencia de nosotros, que tenemos el tiempo de arrepentirnos.
Que tenemos tiempo de arrepentimiento. Por eso que el ángel no se puede arrepentir. Porque el ángel escogió una vez en su libre voluntad. Escogió en quién poner su voluntad. El ángel principal, Luzbel, escogió poner su voluntad en sí mismo. Uh-huh. Y los otros ángeles escogieron poner su voluntad en Luzbel. Así se quedaron para toda la eternidad. Porque están fuera del tiempo. A diferencia de nosotros, que tenemos la ventaja que mañana nos podemos arrepentir. Ahora bien, por eso que nosotros, después que nos morimos, no nos podemos arrepentir.
Claro.
Porque ya estamos en el mundo espiritual igual que los ángeles. Y ya quedamos sellados tal como nos coja el momento de convertirnos en seres espirituales. Y por eso los ángeles son perfectos. Y nosotros no somos perfectos, porque ya escogieron de una vez. Los que escogieron bien quedaron en perfección para siempre.
Y los que escogieron mal
quedaron en imperfección para siempre.
Que fue la tercera parte de los ángeles.
Exactamente.
¿No?
O sea, por eso es que ellos son espíritus perfectos. No están. Su voluntad la pusieron de una vez para siempre en Dios. No están ligados a cambios de humor, a cambios de forma de pensar, a pecado.
Uh-huh. Ahora, los ángeles, una pregunta aparte, ¿no? ¿Los ángeles seguirán? ¿Dios seguirá creando ángeles?
Me da la impresión que no, porque es una creación espiritual que nunca en la Biblia ha dado. Tenemos que tener una cosa bien clara, la Biblia es para los hombres, uh-huh, no es para los ángeles. Entonces, cuando la Biblia habla de los ángeles, lo habla en relación con el hombre, no en el ángel per se.
Okay.
Entonces, por eso que sabemos poco de los ángeles. Vaya a tú saber si los ángeles tienen una Biblia para ellos, pero nosotros no la conocemos. Entonces, lo único que conocemos de los ángeles es su relación con el hombre. Pero a mí, mi inteligencia, qué sé yo, me da por pensar que no, que el Señor creó una. O sea, los ángeles no se pueden reproducir, porque lo dijo el Señor bien claro, no se reproducen, no están ligados a la carne. Son espíritus, los espíritus no se reproducen. Así que yo creo que los ángeles fueron creados de una. ¿Ves? Porque el Señor hubiera creado el reemplazo de los ángeles que cayeron. Y no fue así. Pero por eso es que la iglesia dice que los ángeles son espirituales. Yo creo que usamos fácilmente la palabra espiritual, pero ni tú ni yo sabemos si eres acierta qué cosa es ser espiritual.
Uh-huh. Sí, porque nosotros decimos, uno es más espiritual que otro, pero es. Porque tratamos de entrar en un.
Porque lo medimos por la carne. ¿Cuánto más de carne hay en ti? ¿Cuánto más hay de espíritu en ti?
Así es.
Pero qué cosa es ser espiritual como naturaleza, yo creo que a nuestra mente no cabe. Yo no sé qué cosa es ser espiritual como los ángeles solamente sin estar nunca ligado a la carne. Yo creo que nadie lo puede. Por eso cuando hablamos de que son seres espirituales, lo decimos muy fáciles, pero no nos damos cuenta que cuando decimos seres espirituales quiere decir que no sabemos absolutamente nada de ellos. Uh-huh. Volvemos a decir que lo único que sabemos de ellos es en su relación con nosotros. Punto. No sabemos cómo son, no sabemos cómo reaccionan, no sabemos cómo funcionan.
No hay apariencia física, ¿no? Que no, se haya determinado.
No, que ni sabemos, no, física no sabemos, pero es que no sabemos qué apariencia tienen porque no conocemos el mundo espiritual. Uh-huh. Es como que se vio como una ameba se pueda ponerse a pensar en cómo luce una misma universo. hay más diferencia inclusive en lo que yo puedo entender un ángel. Lo que pasa es que a veces hablamos con mucha facilidad, no entendemos el misterio que es el mundo espiritual. No sabemos nada. Lo único que sabemos de los ángeles es con la palabra no. Son invisibles. No lo vemos. Son inaudibles. Muchas veces no lo vemos. ¿Tú me entiendes? Todo lo que sabemos de los ángeles que es con la palabra no sabemos. Sabemos que es una creación espiritual tal como la nuestra. Uh-huh. Somos creación física. Salieron de las manos de Dios. Por lo que dice las escrituras, por lo que dice la tradición, por lo que la iglesia nos dice continuamente, son seres inteligentes, tal como nosotros. O sea, no son autómatas, ni son seres con una inteligencia inclusive superior a la nuestra, porque nuestra inteligencia está limitada al cerebro, a las reacciones químicas del cerebro. Y ellos son espirituales. Uh-huh. Que volvemos a ver, no sabemos que son cómo son seres espirituales, pero son mucho más inteligentes que nosotros. Tienen voluntad tal como nosotros tenemos voluntad. Que tú dices, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo quiero hacer lo otro. Solo que nosotros estamos siempre escogiendo. Y ellos escogieron de una vez. Y escogieron poner su voluntad en Dios. Y por eso hacen la voluntad de Dios sin ningún tipo de impedimento.
Y los ángeles están al servicio del hombre.
Vamos a ver ahí, también, uh-huh. también. Y son criaturas también personales. O sea, no son una masa, no son un conjunto de cosas, no. Son personales, personas, en cuanto a la definición humana, que son seres autocapacitados, autoconscientes. Son, ¿no? Que tienen identidad propia. Cada uno es creado diferente del otro, tal como nosotros. Y la gran diferencia con nosotros es que son inmortales. Y lo dice la palabra, inmortales. Creo que hay que decir inmortal, que no mueren. Uh-huh. ¿Y por qué no mueren? ¿A que no sabes por qué no mueren? ¿No te imaginas por qué no pueden morir los ángeles?
Bueno, pero no están en el tiempo.
Porque no están en el tiempo, exactamente. Por eso que no mueren, porque no están en el tiempo. O sea que mira lo que nos dice la iglesia de los ángeles. Y parece, a lo mejor parece que estamos hablando de ciencia ficción, pero la realidad angélica es más real que la realidad física. Y para las gentes espirituales, humanamente hablando, sabe, nosotros hemos tenido en nuestro ministerio experiencias bastante relacionadas con los ángeles como seres individuales. Uh-huh. A lo mejor un día la contamos, para ver si los hermanos se animan a oírla. Dice la iglesia... que el resplandor de su gloria da testimonio de ello. Porque a veces que la imaginería católica nuestra, cuando digo imaginería quiero decir la representación plástica, le hemos quitado mucho gloria a los ángeles, porque los representamos de forma humana, con alas, lo que es más terrible, los representamos como niñitos gorditos, como llenos de mosquitas, con alitas, y nada más lejos. ¿Cómo le dicen a esos niñitos con alita gordito? Querubines, ¿verdad?
Sí, los querubines.
Nada más lejos de eso, de lo que es un querubín. Si tú lees el profeta Ezequiel, que se encontró con cuatro querubines, tú te quedas espantado en el buen sentido de la palabra, de lo que es un querubín, del poder que es un querubín. No tiene nada que ver con un niñito gordito con alita. Uh-huh. O sea, por eso es que la forma plástica de representar a nosotros a los ángeles nos ha quitado un poco la idea de la grandiosidad, que es lo que dice la iglesia, que la grandiosidad de ellos va a testimonio de quiénes son. Cuando un ángel se le presenta al profeta Daniel, dice el profeta Daniel que las piernas no lo sostuvieron y cayó al piso y estuvo como un día inconsciente de la impresión que se llevó a ver un ángel. Ese fue el gran susto que se llevó Zacarías.
Que lo dejó mudo.
El incienso, que se quedó mudo del susto que tuvo. Y también esa fue la impresión que se llevó también María. Cuando diría, nosotros no sabemos qué aspecto debe tener el arcángel Gabriel, pero debe ser algo tremendamente majestuoso. O sea que Y tenemos que estudien este tema que tenemos en Apologética Siloé, porque tenemos que cambiar la percepción que tenemos de los ángeles. Y los ángeles son servidores de Dios. Y el mismo ángel que te guía por tu camino para que no tropieces y para que te cuida, para que no choques y te cuida, es el mismo que destruyó a Sodoma por orden del Señor. Porque los ángeles lo que hacen es la voluntad de Dios. Así que tenemos que tener un poco de cuidado con los ángeles. A lo mejor, no sé si hemos dado un programa de los ángeles. No hemos dado un programa de los ángeles.
Hace mucho tiempo lo
hiciste. Hace mucho tiempo. Sí. Pero años, ¿eh?
Sí, hace varios años.
A ver si volvemos a dar más adelante otro programa de los ángeles. Dice el Catecismo de la Iglesia, en el capítulo 331, Cristo con todos sus ángeles. Y dice el Catecismo, Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Entonces cita el Catecismo a Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. ¡Wow! Uh-huh. Si pensamos eso, acompañado de todos. O sea, no se va a quedar ninguno por ahí.
Claro.
Acompañado de todos, todos. Cuando dice todos, te da sentido de su pertenencia. Todos uh-huh. le pertenecen a Él. Entonces Cristo es el Señor y el centro de los ángeles. Sigue diciendo el Catecismo. Le pertenecen porque fueron creados por y para Él. Es decir, que la creación, por Cristo fue creado todo lo visible
y lo invisible.
Porque en Él, aquí la Iglesia cita ahora a Colosenses 1.16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. O sea, Cristo tiene toda la potestad sobre la creación física y sobre la creación espiritual. Con la diferencia que en la creación física nosotros tenemos todavía la voluntad de rechazarlo o aceptarlo. Uh-huh. Y los ángeles eso ya lo hicieron al principio del tiempo. Dice de la Iglesia, le pertenecen más aún porque los ha hecho mensajeros de su designio de salvación. Es que no son, dice Hebreos 1.14, es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Y es lo que tú decías ahorita. Los ángeles tienen un ministerio de adoración en el cielo. Y eso el Apocalipsis es claro. En el capítulo 4, Apocalipsis en adelante, es claro el ministerio de adoración de los ángeles. Pero en la relación de los ángeles con nosotros, están puestos para nuestro servicio. ¿Para qué? Para encaminarnos a la salvación. Uh-huh. Ese es lo que dice la carta de los Hebreos, capítulo 1, versículo 14, de nosotros. Y ahí es donde entra pues la función del ángel, que nosotros llamamos ángel de la guarda, que es el ángel pues, que está puesto sencillamente para llevarnos encaminarnos a nuestra salvación, a nuestro compañero, desde que nacemos hasta que nos entrega en la presencia de Dios el día que morimos.
Él es el encargado de cuidarnos.
De cuidarnos. No solo de cuidarnos, sino de llevarnos a la salvación. Eso lo hablaremos cuando hablemos el programa que hagamos de los ángeles, uh-huh. que lo tendremos pendiente. Pero yo creo que si nos suceden muchas cosas en la vida es porque no estamos pendientes a lo que nuestro ángel de la guarda nos quiere decir o nos quiere llevar. Muchas veces lo que llamamos casualidad, porque la casualidad no existe. En absoluto. Muchas veces lo que llamamos casualidad son los ángeles interviniendo a favor nuestro. Y si tuviéramos más atento al ángel de la guarda, tuviéramos menos problemas, inclusive en la vida diaria. Él es mi compañero, es que mejor me conoce. Sin embargo, yo lo conozco a él. Alguien decía que los ángeles de la guarda son los que menos trabajo tienen en la creación. Porque nadie le hace caso. Y esto es una realidad que solamente se puede entender desde el punto de vista espiritual. Y estamos pues llegando un poco al final de este programa. Nos queda, vamos a seguir con los ángeles. La semana siguiente vamos a hablar, también vimos la función de los ángeles en relación al hombre, ¿no? Vamos a ver también la función de los ángeles la semana que viene en relación con la Iglesia. Porque también los ángeles tienen una, como digo, hablamos al comienzo, tienen una función y una relación tremenda en el Antiguo Testamento con el hombre, en las Sagradas Escrituras. Uh-huh. Y en la vida de la Iglesia los ángeles no han dejado de tener relación con el con el hombre. Casi todos los santos han tenido experiencia angélica. Y hoy en día también hay personas que tienen experiencia angélica. Y sin entrar en detalle, una vez en uno de nuestros retiros tuvimos una experiencia angélica, no solo una o dos personas, sino las 90 personas que estaban,
que estaban presentes
y algunos monjes de la abadía que estaban allí. O sea que los ángeles siguen relacionándose con los hombres tal como en el principio. No se relacionan más porque verdaderamente creo que no estamos atentos a ellos. Uh-huh. Solamente me queda decirle que todos los temas, los videos, lo pueden encontrar en nuestra página web apologeticasiloe.com, apologética con C, con perdón, apologética con G, Siloe como la piscina bíblica, siloe.com. La sección de temas, los temas escritos, la sección de clases, los videos de nuestras clases y la sección que dice Radio Católica Mundial, estos programas que ustedes acaban de escuchar, la sección de retiro, nuestros retiros que tenemos. Ahí van a ver todas... también todas nuestras programaciones. Lo próximo que tenemos es nuestro retiro en la Abadía Benedictina San León Magno, en el norte de la Florida, que muchos, algunos de ustedes vinieron al retiro de diciembre de otros estados, inclusive de otros países. Así que si quieren pues participar en nuestro retiro de mayo, en la sección de retiros está toda la información y ya con tiempo pues lo pueden hacer. Solamente me queda decirle, como siempre, en este año de la fe, bajo el llamado del Santo Padre Benedicto XVI, mantengámonos en la Iglesia Católica, Apostólica. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.